Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, os damos, como no podía ser de otro modo, una cálida bienvenida a Cruce de Caminos, este programa cultural de entrevistas de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Sara Izorio en el control y Carmen Lainez, quien nos habla, os saludan efusivamente con el deseo de que disfrutéis de la hora que tenemos por delante. Como sabéis, estamos en el 102.5 de la FM, en la página web de la radio y televisión de UPV, o por medio del podcast disponible en esta misma web. Hoy nos ocuparemos de la reciente publicación de una novela que lleva las firmas de Fernando Millán y Arancha Millán, hijos de la tierra yerma, dos conocidos animadores desde hace décadas de la vida cultural, política y sindical del CAP y Casal. Buenos días, Arancha y Fernando, y gracias por estar hoy con nosotros en este cruce de caminos.
Buenos días y siempre a tu disposición, Carmen. Ya sabes que con nosotros cuentas siempre.
Buenos días, Carmen, y gracias por invitarnos.
No es la primera vez, tu padre ya ha sido de este programa y es un encanto. Bueno, pues vamos allá. La trayectoria de Fernando Millán, un buen amigo del programa, no necesita muchas presentaciones. Nuestro maestro e ilustrador, fue teniente de alcalde y concejal del Ayuntamiento de Valencia y en dos legislaturas diputado provincial, todo dentro del PSOE. Ha publicado más de una docena de volúmenes, libros sobre temática histórica y social vinculada a Valencia. Incansable articulista y, sobre todo, conferenciante. Es el presidente de honor de la Asociación Vicente Blasco Ibáñez y vicepresidente del Ordat Penat. Por su parte, Arancha Millán es doctora en farmacia y técnica farmacéutica en el Ayuntamiento de Valencia. Ha sido profesora en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Cardenal Herrera y actualmente es secretaria general de la UGT en el Ayuntamiento de nuestra ciudad. Tenemos, por tanto, como decía, a dos pesos pesados de la política y del sindicalismo en Valencia, que han aunado ahora sus esfuerzos para escribir esta novela, Hijos de las tierras yermas, 1930 y 1939, publicada por Foment de les Letres Valencianes. Primero de todo, ¿por qué estas dos fechas como subtítulo de vuestra novela? La segunda, 1939, está clara, pero la primera, 1930, no tanto. ¿Por qué comenzar ahí la historia? ¿Podéis contestarme el que queréis o los dos?
Te contesto yo porque es una idea que he impuesto yo en función de que en diciembre del año 1930 pues se produce un hecho que yo quiero resaltar mucho en la historia de esta década. Mira, Carmen, estamos hablando de la década de los años 30 en España. La década más problemática, más dura, más fuerte de lo que ha significado la historia de España, no solo contemporánea, sino a lo largo del tiempo, porque en ella se han producido fenómenos como la República y después la Guerra Civil, que es algo terrible en una sociedad. Y en el libro lo que queremos es analizar esto. ¿Por qué en 1930? Te contesto rápido. Ya sé que quieres que sea muy rápido. Bueno, pues en diciembre del año 1930 empieza de verdad lo que fue la década más conflictiva de la historia de España, porque en diciembre de 1930 fueron fusilados los capitanes Fermín Galán y García Hernández, que se sublevaron contra la monarquía de Alfonso XIII y que fueron abandonados en su lucha por todos aquellos que se habían comprometido, es decir, todos los republicanos, los sindicalistas, todos se habían comprometido a tener un día concreto del mes de diciembre, el día 14, una revolución global en España contra la monarquía. Al final, todos se esperaron por negociaciones que estaban llevando, por lo que son los políticos profesionales, y ellos, que eran unos chicos jóvenes, Fermín Galán, soltero todavía, y Ángel García Hernández, acababa de tener una niña muy, muy pequeña. Ellos, sin embargo, se lanzaron creyendo que aquellos que estaban comprometidos se alzarían con ellos. Los dejaron solos. Fueron, no solo eso, sino que denunciaron a las fuerzas del monarca lo que iba a pasar. Y entonces, cuando ellos salieron de Jaca creyendo que todo el mundo iba a estar con ellos, pues realmente, bueno, se enfrentaron el ejército monárquico, se enfrentó con ellos, ellos no quisieron pelear, sino que se entregaron a cambio de que a sus hombres no les hicieran nada. Y a sus hombres no les hicieron nada. ¿No? La guarnición de Jaca que iban con... No, no les tocaron. Pero ellos dos los fusilaron la misma tarde.
Caray.
Sin que el rey, y eso es lo más duro de la película, de la historia, sin que el rey realmente les diera ni siquiera la carta de gracia, cuando ellos no habían matado a nadie ni habían producido ningún fenómeno más que sublevarse en Jaca porque creían que todos los demás le iban así. Ese hecho en sí mismo yo lo recuerdo muy 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 directo en cuanto a lo que mi madre lloraba de alguna manera al recordarlo, porque se convirtieron en unos héroes permanentes de lo que fueron después la revolución de los campesinos y de los obreros. Los primeros héroes de la República fueron Fermín Galán y Ángel García Hernández. Y por eso empieza ahí el libro.
Fernando, ¿y qué ha significado para ti escribir esta historia familiar?
Pues mira, ha significado la emoción más grande de mi vida y es la ilusión más grande de mi vida. Yo a mi hija nunca le daré las gracias suficientemente por haberme casi obligado a escribir el libro con ella, porque es una idea de mi hija, ¿eh? Las cosas claras desde el primer momento. Yo, hombre, siempre he tenido el recuerdo de lo que mi madre me ha contado a lo largo del tiempo, porque ella era una miliciana de verdad, muy humildes, como tú sabes, era analfabeta mi madre, y yo tengo un orgullo enorme de la pasión que ella puso para que yo pudiera estudiar. No lo podéis ni imaginar. Entonces, en ese contexto, ella siempre tenía un recuerdo permanente de esas figuras que fueron, bueno, unos chicos jóvenes los primeros en dar su vida. Entonces, el libro en su conjunto no solo significa para mí, como digo, el hablar de mi familia. Ese es el hilo conductor, si queréis. Pero lo esencial es que a partir de ese hilo conductor, es decir, de una familia de jornaleros del campo, de analfabetos, como eran el 90% de las mujeres en aquel momento en España, a partir de esa familia se pueden relatar los 10 años más importantes de la historia de España, los más importantes. Y yo creo que este libro, con respeto a todo el mundo, es el más completo en cuanto a contar todos y cada uno de los grandes momentos que hay tanto en la República como en la Guerra Civil. Y por eso yo no es que lo recomiende, bueno, a mí me da igual, el tema del dinero, ni Arancha ni yo vamos a cobrar nada por este libro, nada absolutamente. Simplemente
personal.
La satisfacción personal,
claro que sí.
y esperamos que si tuviera que costar un dinero, lo haríamos igual. Pero hay una editorial que se ha brindado, que es la editorial de Foment de les Lletres Valencianes, como tú has dicho, y entonces les estamos agradecidos. Pero quiero decir, en resumen, que para mí es el libro más importante que he escrito. Tú lo has dicho y es verdad, he escrito muchos libros, a lo mejor demasiado sobre historia de Valencia, sobre otras cuestiones
demasiado
de educación.
No. Muchas,
sí, porque en este momento ya ayer conté que es el 24, entre novelas, ensayos, no sé qué, no sé cuántas. Bueno, ya más un día lo comenté con tu hijo.
Sí,
bueno,
sí.
Tal vez demasiado. Pero este es un libro especial. Este no tiene nada que ver con ellos. Este ha sido la ilusión más grande de mi vida de escribir algo que al fin y al cabo es la base de mi pensamiento ideológico. Si tenemos ocasión, que la tendremos seguro, porque tú eres muy buena periodista, es el libro
si
que
nos dejas.
Es la base de mi pensamiento, y como es la base de mi pensamiento y el recuerdo de mi vida, la idea de mi hija de unir la familia con la historia de esos días, es una, bueno, yo nunca se lo podré pagar. Ella me tiene que pagar a mí mucho, porque al fin y al cabo es mi hija, pero yo nunca le podré pagar lo que significa el haberme esforzado.
Es
hacer,
verdad.
Es que
verdad.
Lo quiero resaltar porque es ella la autora del libro, ella es la que ha forzado la
Arancha,
situación.
Arancha, ¿y qué es lo que más te ha emocionado de esta historia que conocías ya desde niña?
Claro, esta historia, y por eso lo que dice mi padre y ha adelantado, que nace pues de los recuerdos de la familia, de lo que se oía en casa, de lo que mi abuela hablaba y hablaba con él. Y cuando uno es pequeño, pues todo eso te va claro. quedando ahí un pozo y tienes luego curiosidad de saber qué es lo que ha pasado y la familia, por qué lo ha vivido tan duramente y en esa esencia, pues pensé a lo largo de los años que sería justo pues que no quedaran en el olvido, que siempre que alguien te recuerda, siempre estás en la historia.
Exactamente.
Y no se pierde. Y eso para mí es muy importante, el que alguien tenga el recuerdo de unas personas y poderlo plasmar y hacerlo pues en este libro. Y claro, la idea se la plantea a mi padre, y como bueno, vosotras la conocéis perfectamente, pues él puso toda la ilusión del mundo y empezó, bueno, pues nada, enseguida que se lo planteé.
Ya lo sé, fui de las primeras también que leí.
Sí,
cuando yo estaba, ahora ha cambiado mucho, pero la verdad que es emocionante, sí, es verdad. Fernando, ¿te ha costado más escribir esta novela que todos los libros que has escrito anteriormente?
Desde la perspectiva, diríamos, de simplemente escribir. De
simplemente escribir. ¿No?
No, desde la perspectiva de simplemente escribir, es al revés, ha sido la más, bueno, la más fácil, la que he escrito con más ilusión, ¿sabes lo que te quiero decir? Desde la perspectiva de intentar trasladar todo lo que la Iglesia cuenta, es la que me ha costado más esfuerzo de investigación, de recordar con mi hija, de recuperar todos y cada uno de los momentos. Fijaros bien que a partir de lo que es la recuerdo de la familia, lo que se traslada también son todos los acontecimientos importantes de la República, los planteamientos. Hay dos figuras importantes en el libro, que no son inicialmente, parecen las más trascendentes, para mí lo son, que es el maestro de las clases nocturnas, a las que el protagonista, que es un tío nuestro, porque todos son figuras reales, sí, sí. Aquí no, asiste por las tardes, que es un choque de 12 años, de 13 y tal, que trabaja de ayudante de pastor, pero que luego va a las clases nocturnas. Y esa persona es la que le va indicando, de alguna manera, lo que está ocurriendo en la República y el camino que el socialismo sigue. Y a la vez hay el pastor para el que él trabaja, que es un con el que él trabaja, de zagal, de ayudante del pastor de cabra, de ovejas, que es un hombre que pertenece a los libertarios. Es decir, yo llamo libertarios en el libro porque ellos se llamaban así, a la gente de la CNT, es decir, a los anarquistas, ¿vale? Los libertarios. Entonces, cada uno de ellos le va planteando una visión de la situación, no distinta, pero sí diferente, por decirlo con absoluta claridad, porque son las dos grandes fuerzas que hay en la guerra, la CNT y la UGT, fundamentalmente. Entonces, al final, entre las dos, apuesta por la UGT. ¿Por qué? Pues porque pensó que la UGT era algo más concreto que se podría hacer.
Lo
de la
UGT
y lo de la CNT era un sueño, pero también hay otros tíos míos que eran de la CNT y el padre de mi mujer, es decir, el abuelo de mi hija también, el abuelo materno, era de la CNT. Entonces las dos visiones se van trasladando a lo largo del libro para que veamos realmente cómo, pero de verdad, y mira, yo ayer mismo o el otro día oí algo importante decir, es que la vida que trasladáis de las... Tú me lo dijiste además cuando te di unas pruebas o algo así, si no recuerdo mal, la vida que trasladas de la gente del campo, de la gente de esos pequeños pueblos, es una vida muy real. Es que simplemente la vida real que ellos contaban.
Claro.
Entonces no es que cueste escribir, lo que cuesta es de alguna manera darle el sentido que se quiere dar de que las dos fuerzas fundamentales de estos 10 años en el mundo obrero son la UGT y la CNT, las que después harían el ejército republicano, porque ellos no tenían nada, solo tenían pues nada, y luchar por el valor personal que tenían, y así les fue, ¿no? Les fue mal,
pues sí.
Porque no solo perdieron la guerra, sino que después sufrieron la represión. Y el libro termina, porque me has dicho muy bien, en el 39, fíjate que empieza con dos muertes, la de Fermín Galán y García Hernández, y el libro termina con la muerte de otras dos personas, mi tío Marcos, que es la figura principal, y su hermano, mi tío Juan, que es también otra figura de la ESO.
Sí, sí.
Es decir, ¿qué es lo que hemos querido trasladar mi hija y yo? Que esos 10 años tienen una absoluta cohesión entre ellos y empiezan con el fusilamiento de unas personas inocentes y terminan con el fusilamiento de otras personas inocentes. 30, año 30, diciembre, año 39, noviembre. En ese espacio hay dos personas que mueren, Y bueno, yo creo que el libro...
Qué pena.
Sí, la gente dice eso que acabo de decir, qué pena, porque murieron. Sabes que el libro termina, y perdóname que yo hable, perdóname, pero el libro termina con una poesía que me hizo imponer que me dijo, bueno, fue una cosa que yo hice un día del que estábamos trabajando, y le dije, bueno, esto es un poco una tontería, pero... Y ella me dijo, no, papá, esa la tienes que incluir.
Venga, pues,
la tienes que incluir, ese bueno, poemita final la tienes que incluir. Y es un poema en el que se cuenta muy fácilmente, es decir, en el centro de los santos, que es el lugar donde empieza la cultura ibérica, es el lugar en donde la cultura valenciana tiene su aposento fundamental, en el cerro de los santos la diosa llora de pena. No tiene tierra que darles a los mártires que llegan. Dicen que más de 1 millón, hijos de las tierras yermas, que no tienen más pecado que soñar con las estrellas. Es decir...
¡Qué bonita!
Ah, es bonito. Bueno, pues me salió, ¿verdad? Cuenta, Arantxa, cómo me salió, que yo dije, estábamos el año pasado, ¿verdad? Allí en el verano y tal, ¿te acuerdas?
Sí.
Y tú me dijiste, ¿cómo que no? Ponlo y tal. Yo digo, bueno, pues
claro.
Yo realmente me no... Dice, pero...
no sabía él muy bien suponerlo, ¿no?
No, pues me gusta,
y
es
yo,
muy bonito.
Y dije, no, está muy bien, ponlo, vamos claro. a ponerlo, que también hay que es bonito, es sentimental y yo creo que daba lugar a ponerlo.
Sí, es muy sentimental, sí que es verdad. ¿Y cuánto tiempo os ha costado escribirlo?
¿Cuánto tiempo, Arantxa?
Nos ha costado, bueno, porque hemos hecho labor de investigación, labor
me
de...
Me imagino que eso lo habrás hecho tú.
El labor de bibliógrafo... Los dos, porque no, si no se enfada, ya sale él ahí diciendo yo también. Ha sido laborioso, no es un libro escrito deprisa y corriendo, es un libro que lleva muchísimo trabajo y es una novela en la que hemos buscado datos bibliográficos, hemos hecho investigación, hemos ido a todas las fuentes para ser lo más exactos posible y pues bueno, ahí están está todo y bueno, sí, mi padre querrá añadir algo porque lo veo ahí.
Una cosa que tú has conseguido, que es el origen del libro,
sí,
que ella consiguió los documentos, y esto lo tengo que resaltar porque es fundamental, los documentos del ejército, del Consejo de Guerra, del Consejo de Guerra en el que se condena a 7 personas del pueblo de Monte Alegre a ser fusiladas. Entre ellas, mis dos tíos. Entonces, ese documento que está al final del libro, está en el, en el epílogo,
sí,
¿no? Lo hemos puesto, sí. En el epílogo está el nombre de las 7 personas del pueblo de Monte Alegre del Castillo que fueron fusiladas, pero está en lo que ya encontró del ejército.
El documento
del Consejo del Ejército.
El documento original.
Oye, eso es trabajo,
sí.
¿Eh?
Es trabajo.
Y entonces, ese es, diríamos, la base sustancial de que es verdad, el libro es todo verdad. Todo son cosas reales. Bueno, las cosas... diríamos románticas, a lo mejor hemos adornado, pero es la realidad, ¿no? Y entonces, ese trabajo de documentación es el que ha hecho posible que el libro salga adelante. Mira, para escribirlo nos ha costado unos 2 años, pero trabajar en él, yo creo que estamos trabajando toda la vida, ¿no? Mucho más. Estamos trabajando toda la vida.
Porque trabajando tampoco se puede, tú estás trabajando y tampoco puedes dedicarle todo el tiempo.
Mucho tiempo.
Pero
mucho
tiempo. Los veranos los hemos utilizado en profundizar y trabajar sobre él.
Pues ha valido la pena.
Sí,
además, tú sabes que ahí hubo una versión original que la hemos vuelto a hacer y la volvimos a hacer y ahora hemos dividido de los capítulos mucho más cortos para que no estamos diciendo ninguna mentira, estamos diciendo que es un trabajo muy arduo, muy agradable, porque de alguna manera cumplíamos una ilusión personal, bueno, ella sobre todo, pero yo también, y realmente pues ahora al final estamos muy satisfechos. Después de haber cambiado ya todo de la estructura del libro, porque Arantxa cada vez con este papá está muy pesado, hay que cortar, hay que quitar,
ponía todos los generales, todas las batallas,
ya lo sé, ya.
Y yo le dije, vamos a aligerar un poco, que si no
yo decía, madre mía, cuánta gente hay aquí que yo no había oído hablar de ella.
Él quería ponerlos todos, y yo decía, vamos a aligerar, que la gente lo lea con fluidez y que sea ameno, que demos datos históricos, pero que tampoco también es una novela y que la hagamos un poco más ligero.
Es muy fluido gracias a ella. Esa es tú
sea
sabes
fácil.
Que me lo han comentado. Es un libro de lectura muy fácil.
Claro. Es fácil.
Es gracias
fácil.
A ella, porque yo era un tocho.
Es que la verdad que se hacía un poco pesado porque como hablaba de personajes que tampoco te que vienen...
Claro.
pues no sé, a lo mejor pasabas, claro, ¿no? Y decías, esto me lo salto.
Exacto. Ahí fue donde insistí yo mucho, sí. No lo tenía claro, que él quería ponerlo todo ahí, y datos y datos. Es que tienen que tener claro que todos estos datos son correctos y todo, que tanto por unos o por otros, o sea, que él no distinguía.
Muy bien.
Pues tenía razón.
Muy bien lo que acabo de decir. No, en el libro, en el libro no hemos distinguido entre derechas e izquierdas.
Iba a preguntar ahora.
No, es un elemento fundamental en el libro.
Habéis tenido ecuanimidad.
Igual, absoluta. Solo hay algunos aspectos concretos de aquellos que se pasaron de una actuación demasiado violenta. Por decirte muy concretamente, solo en la guerra civil lo más duro es la actuación de los moros que formaron una parte del ejército nacional. Sí. Pero el resto, yo tanto a los falangistas como a la gente cristiana que lucharon con Franco, los hemos tratado creo que con el máximo de cariño y con el máximo
de respeto.
Porque es el mismo respeto, porque los jornaleros eran igual, los de una parte que los de otra. Aquí no, que lo que no se puede olvidar nunca es que la gente hace unas divisiones. Lo que no se puede olvidar nunca es que el ejército, diríamos, de Francisco Franco, en cuanto al ejército regular, eran también hijos de las áreas que claro, habían quedado con ellos, es decir, de Castilla, de León, de la zona de Madrid, de la zona de Andalucía, de todas las partes de España que estuvieron con ellos. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Y yo creo que hemos tratado, o por lo menos
sí, lo hemos intentado
tratar con el máximo respeto, sobre todo, y cariño, y solo pues atacar algunas cosas que nos han parecido pasarse de la raya, ¿eh? Y bueno, como lo sabe todo el mundo, porque no descubrimos nada nuevo, porque todo el mundo sabe que la actitud de un grupo específico del ejército fue excesivo y ya está. Pero no hemos querido tratar a todos con el mismo nivel, ¿eh?
Arantxa, de Fernando podemos hablar de incontables ensayos y novelas. La mayor parte está inédita todavía, ¿no, Fernando?
Bueno, hay muchas inéditas, pero también hay ya algunas publicadas. Pero bueno, eso es normal en todo el que escribe. Porque uno escribe y luego lo metes en el cajón. Y mira, por cierto, últimamente me han regalado, ¿verdad, Arantxa? Un cajón muy grande.
Sí, y los has metido ahí todos.
Todos están ahí, está lleno ya casi el cajón y tal. Pero eso es lo normal, eso no hay. Yo estoy muy contento de los que he publicado en todos los aspectos. Pero ya te decía, no, bueno, lo de publicar es importantísimo. Ahora, publicar aquello en lo que además crees es ya súper importante, mucho más.
Sin embargo, creo que salvo tu dedicación al articulismo y a la investigación, esta es la primera vez que te enfrentas con la página literaria escrita. Me refiero, como estaba empezado contigo. ¿Qué te ha supuesto como escritora de esta novela y más de historia familiar?
Pues para mí ha sido un reto apasionante, una experiencia que nunca olvidaré. Y yo creo que la literatura es la mejor forma de expresar los sentimientos, con lo cual, pues bueno, ha sido apasionante.
Y agotadora.
Sí, agotadora también, porque quizás, claro, cuando tú estás acostumbrado a temas de investigación y bueno, pues claro, no tiene nada que ver. Es una, bueno, pues totalmente diferente, pero sí, ha sido agotadora, pero a la vez
muy satisfactoria,
muy gratificante. Y bueno, ahí a lo mejor pues emprendemos el camino de una segunda novela.
Mira, eso os iba a preguntar. ¿Ya tenéis pensado de qué vais a escribir?
No, bueno, yo en este momento tengo fundamentalmente una obsesión. Bueno, decirte que este libro al final ha quedado en 520 y tantas páginas, pero que nadie se asuste, que se lee
muy fácil.
Se lee muy fácil porque hay muchas. Yo en este momento tengo, de escribir, tengo una obsesión. Bueno, realmente es una obsesión que nace de la actualidad y es el trasladar el papel que la mujer ha jugado realmente en la historia de Valencia desde el siglo XIII hasta el siglo XX.
Fantástico.
Es apasionante las mujeres que estoy descubriendo, que tuvieron una... Este es un trabajo previo de investigación, luego con mi hija lo iremos ampliando
Claro.
Ahora solamente estoy en el seleccionar las mujeres que han tenido una presencia muy importante en la vida valenciana y también en la vida global de España,
claro,
¿no? Pero que han sido pues o reinas de Valencia o escritoras valencianas o políticas valencianas.
También científicas, yo quiero que metamos la ciencia, la medicina, la farmacia.
Por ejemplo, la pedagoga María Carbonell, yo qué sé, una selección, ¿no?
Escritoras, pintoras, de todo.
Ah, pues ya tenéis ahí un trabajo,
¿eh? Pero es que claro, hay un trabajo previo que nos ocupará todo el año que viene, ¿sabes lo que te quiere? Pero bueno, pero de ahí saldrá una selección para demostrar algo que vosotras os empeñáis en demostrar, y yo creo que está absolutamente demostrado, y es que la mujer, para mí, desde mi personal punto de vista, ha sido siempre una parte fundamental de la historia de la humanidad, siempre. Claro. Al hablar de derechos de la mujer tiene los mismos derechos, claro que sí que los tiene, y más, porque tenéis más fuerza de voluntad que los hombres, pero que lo que queremos es dejar claro y meridiano que ahí hay una fuerza, en este caso valencianas, porque bueno, pues porque estamos en Valencia y queremos aportar a la historia
demasiado.
De Valencia para que no
ya necesitabas muchos libros para nada.
No, por eso no, pero ese libro dejará claro que la historia de Valencia, que es muy rica, que es riquísima, pues siempre ha tenido en presencia mujeres que han sido, cuando tú cuentes, por ejemplo, te cito el primer ejemplo, que es la primera que aparecerá, que es la segunda esposa de Jaime I, Yolanda, bueno, si quieres, Violante, como el nombre que más te guste, sí, Violante sí. O Yolanda, ¿no?
Violante lo conocemos más, ¿no?
Violante, sí, Violante suena más, pero que lo que quiero dejar claro es que en la terminología normal, ella era hija del rey de Hungría, y además y nieta del emperador del Imperio de Bizancio en esa época determinada del siglo XIII que estamos hablando, ¿no? Esa mujer se casa con Jaime y no le deja en ningún momento, sobre todo en la conquista de Valencia, está con él hasta tal extremo que da a luz a su hijo Pedro, que luego sería Pedro III el Grande, justamente en la ciudad de Valencia. ¿Me vais entendiendo? Es decir, en el año ya, en 1340... 1240, ¿cuándo? Termina la conquista y ella está con su marido en el monasterio del Puig, está con él en todas partes. Es una chica extraordinaria.
Fernando, pero eso no lo cuentas cuando escribas el libro.
Claro, no le avances ya todo, bueno, si no va a quedar.
Que no va a quedar nada.
No quiero decir que es una persona extraordinaria. Bueno, pues en ese nivel vamos a ir seleccionando, como te ha dicho Arancha, en todos los niveles, en la medicina, en todo. Aquellas mujeres que hayan sido, pero no sean muchas, sino que sean las correctas para trasladar de cada uno de los siglos. Desde el siglo
para hacer 13, un libro de 500 y pico páginas.
Exactamente. Sí. Para trasladar la mujer en la historia de Valencia, que a mí me parece un tema que debía haberse hecho ya y no lo ha hecho nadie. Bueno, pues vamos a hacerlo.
Pues vosotros, eso exacto. Me parece
bueno,
estupendo.
Y ahora yo pregunto también a quien pregunta. ¿Te parece una idea?
Me parece fantástico, como todo lo que tú haces y
oye,
todo
hombre,
lo que has
tanto
hecho.
Como ese, no.
Oye, ¿quién ha escrito más sobre Valencia que tú?
No, pero vamos a ver. Yo en este caso concreto quiero ir más allá de Valencia. Quiero ser como un exponente de que no debe haber discusión en el tema del feminismo. A mí me parece que es un tema que debe estar ya absolutamente superado.
Sí, exacto.
En cuanto a que la mujer ocupa el lugar, no solo como el hombre, sino mejor que el hombre, porque tiene unas cualidades. Yo lo veo en mi hija y en ti, que también te conozco mucho tiempo, y vosotras tenéis una virtud que los hombres no tenemos, y es la extraordinaria voluntad de trabajo. Eso para los hombres es muy muy complicado. No, nosotros estamos más difuminados en otras cosas y tal, pero esa voluntad extraordinaria de trabajo que vosotras, yo veo a mi hija, si no hubiera sido por ella, pero una voluntad de decir, no, esto hay que hacerlo. Mi hija me ha enseñado una frase que yo no voy a olvidar nunca, que es, hay que trabajar pico pala. Y yo digo, pico pala, déjale descansar un momento, que escriba una poesía ahora.
Oye, pues a la chica no me faltaba que le dijeras
pico pala,
ya no hay quien lo pare.
Ay, no, es una frase que ya está grabada en mi mente, pico pala, porque es que significa voluntad, fuerza y tal, ¿no?
Fuerza, voluntad, y, de hierro, de seguir trabajando hasta que lo consigas.
Pero además es verdad, pregunta por mi hija y verás cómo te dicen.
Ya lo sé, ya.
Esa no te pongas por delante de ella porque ella va y va y va.
Te pisa. Bueno, pues oye, si os parece, vamos a hacer una pausa musical.
Vale, perfecto.
A ver, Fernando, ¿qué has decidido que escuchemos?
Pues mira, yo tengo una enorme ilusión por los recuerdos que tengo de escuchar la canción que se cantaba en todos los frentes de batalla a lo largo de toda la guerra, que es aquella que dice: si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, en el puente los franceses, primera línea de fuego. Y el que dice el puente los franceses, dice cada una de las batallas siempre con el mismo.
Exactamente.
Esa es la canción emblemática por encima de cualquier otra canción.
Yo la conocía con el frente de Teruel.
Luego, además de esta canción, que era la canción clave, la canción básica, están las canciones de Angelillo, que eran también muy importantes, o las canciones de Miguel de Molina.
Esas, ¿no? Esperamos. Ahora vamos a escuchar esta primeramente.
Caminos.
Arancha, ¿la tierra es más de quien la trabaja hoy que en el pasado?
Bueno, esta pregunta, yo creo que el paso del tiempo nos ha hecho ver que la mayoría de los jornaleros y de sus descendientes han abandonado el campo y se han pasado a la industria, la verdad. Entonces, pues bueno, ahora es difícil también el trabajo en el campo y es difícil encontrar jornaleros.
Exacto.
Con lo cual, pues yo creo que el tiempo lo ha puesto y da la contestación de lo que está pasando el día a día.
Pues sí. Fernando, ¿cómo era la vida de los agricultores en Castilla-La Mancha?
Fundamentalmente, la vida era durísima. Ten en cuenta que ellos reclamaban que la tierra que trabajaran fuera de ellos, pero ¿por qué razones? Porque primero, generalmente las tierras eran de latifundios, es decir, al dueño ni lo conocían ni lo veían. Otras veces sí, porque estaba allí. Pero fundamentalmente eran gentes que cobraban cuando trabajaban. No tenían ningún seguro, no tenían ningún tipo de protección. Trabajaban de sol a sol y solo en los grandes momentos de el trabajo en el campo, es decir, el momento de la siega, el momento de la trilla, el momento de la vendimia. Pero en los inviernos, ¿tú sabes lo que hacía la gente en los campos en la vendimia? ¿Sabes lo que era el dolor de que todas las mañanas ir a la plaza del pueblo a ver si le quería contratar a alguien? Porque lo único que quedaba por hacer, y lo hacían las mujeres generalmente, era el escardar. arrancar ya, las malas sí. hierbas o irte al monte a coger lo que se utiliza después para hacer las zapatillas sí, de esparto, ir a coger esparto. Exacto, ir a coger esparto. Y las manos rotas. La gente sabe, sabemos realmente lo que significa estar trabajando desde que sale el sol hasta que se pone el sol, segando con una hoz la tierra y sin más comida a mediodía que los que te puedas llevar de casa como buenamente puedas. Y da gracias que te dan ese trabajo, porque cuando llegan los meses en los que el trabajo del campo no existe, claro, lo único que se puede hacer es estar amargado en tu casa o en la taberna. La vida era tan dura, y luego las mujeres, bueno, las mujeres eran, diríamos, la oferta de los señoritos. La mujer estaba siempre sometida, primero, a una tensión de tener que ser la sirvienta de la señora. Es que cada vez que lo pienso, siempre, y lo sé muy bien por mi madre y por mis tías, ya, la sirvienta, mi madre, y como todas las madres de entonces, de la gente trabajadora, a los 10 o 12 años ya estaban trabajando. ¿O no es así, Arantxa? Ya nos contaban sí. que desde los 10 o 12 años ya estaban sirviendo a los nenes, de cuidadoras de los niños de la señorita, los niños de la señora. Una vida absolutamente miserable, que no les había permitido ni ir a la escuela, porque cuando antes de irse a servir estaban con las madres escardando, haciendo la escarda, recogiendo en los montes lo que buenamente después podía servir, haciendo la leña. Bueno, es una vida que la gente no pasaba de los 40 y tantos años, che, pero sí, lo que yo no sé es cómo. Yo sí que sé por qué fueron una guerra civil, porque no podían aguantar más, porque las familias no eran como ahora, de un hijo o dos hijos. ¿Sabes cuántos hijos tuvo la familia de mi padre?
¿Cuántos?
16.
Madre mía.
¿Y sabes
madre
a qué? No, pero ¿es verdad o es mentira, Arantxa?
No, es verdad.
¿Y sabes a qué? ¿Y sabes a qué se dedicaban? A ser pastores. ¿Sabes lo que es pastores? Sí. Pues eso, de pastor. Y tú imagínate un pastor que tiene que dar de comer a 16 hijos. Pues así, ¿no?
¿Y era peor allí la situación que en España, que en otras partes de España?
No. Había lugares, y hay lugares, donde la situación es igual o era igual que en España. Toda la zona mediterránea la situación es la misma. Cuando tú hablas de España o hablas de Italia o hablas de Portugal o hablas de Grecia, es la misma situación. Carmen, es una situación en la que en esta época que te yo estoy diciendo, en España era una situación en la que el 10% de los españoles tenía y el 90%, porque como ha explicado muy bien Arantxa hace un momento, el tema es que no había ningún tipo de industria en España, no había, la gente vivía de la agricultura fundamentalmente, y la vida de la agricultura resulta que está reducida o estaba reducida como propietarios unos cuantos. Pero es más, te añado, no solo los jornaleros del campo, sino también los aparceros, los que le daban un trozo. Ahí Blasco Ibáñez está genial en la barraca. Hasta los que les daban un trozo de tierra para que ellos la cultivaran y luego. Pero el amo cada vez les pagaba más, les pedía más. Y ellos tenían que pagarlo todo, lo que había y tal,
sí,
¿no?
En esa
hasta comprarse la mula,
perfecto.
Comprarse tal. Y luego tenía. No, era una vida. La de los jornaleros era sí. catástrofe. Prácticamente siervos de la gleba. Es decir, prácticamente dependientes del señor. Y hay algunos escritores que lo han trasladado muy bien, esto
sí, sí.
El tema de un vivir, pero es que lo terrible es cuando sabes que eso ha sido verdad y que la gente que lo ha sufrido la tienes a tu alrededor durante muchos años. Y Valencia fue, Valencia por ejemplo, es uno de los ejemplos de la salvación de estas personas. ¿Tú sabes lo que significa bajarse al reino? Bajarse al reino es una frase que toda la gente de la meseta castellana ha publicado,
siempre.
Ha dicho
sí,
siempre sí. permanentemente. Siempre. Bajarse al reino era bajar a trabajar aquí
para
poder hacer el arroz o poder hacer lo que fuera. Y luego los que tenían suerte, como mi padre, tú fíjate que, ¿por qué he podido yo trabajar, estudiar y mi hija ahora ser doctora en farmacia? Imagínate, porque mi padre, mi madre analfabeta y mi padre pues cuasi analfabeto. Pero tuvo la suerte de que Franco le hizo hacer la mili dos veces, una antes de la guerra y otra después de la guerra. No, pero es verdad, es un hecho que fue así para la gente, los republicanos. Y entonces, bueno, lo destinaron a Valencia. Y mi madre, que era una persona excepcional, lo que hizo es cogerme a mí, que acababa de nacer, acababa yo de nacer, ¡pam! Y venirse detrás de su marido aquí, al esto cuartel del Pilar,
bien,
a la
bien.
Plaza del Pilar, y alquiló una habitación al lado del cuartel y tal, para estar con su marido. Ay, eran las mujeres, habéis sido siempre... Pues, imagínate que un hombre coja a su hijo y se va detrás de su mujer. No, pero la mujer sí, ahí a trabajar y a fregar los suelos del coronel del cuartel de intendencia, ¿sabes? Y ahí, gracias a eso, pues... pude existir yo y mi hermana y tal, y mis hijos pues han sido todos universitarios. Yo, mira, yo de verdad, es que el libro es una cosa que lo hemos escrito porque Arantxa lo ha dicho y lo hizo, debíamos hacerlo, porque le debemos la vida a la casualidad, a la casualidad de venir a Valencia. Mira, cuando se habla de amor, por ejemplo, a Valencia y a su comunidad, pero ¿quién puede tener más amor a Valencia que aquellos pobres gentes que han encontrado aquí el paraíso terrenal, ¿entiendes? Porque han encontrado la manera de poder darle a los suyos, de poder darles una educación de, oh, por favor.
Sí, es verdad.
Bueno.
Y Fernando, ¿qué papel, o Arantxa, tú, qué papel desarrollaron en la conciencia de las clases trabajadoras sindicalistas como la UGT, fundada en 1888, o la CNT, fundada en 1910?
¿Qué papel jugaron en
el...? Sí. En la conciencia.
Vamos a ver. Primero, la UGT es la primera, como acabas de señalar muy bien, es la primera, diría, el primer sindicato que se construyó en España a partir de las asociaciones de tipógrafos, porque sale de los que trabajaban en las imprentas. El papel que juegan es de enseñarles cuáles son los objetivos que tienen que cumplir. Marcarles el camino al hacer.
Sí.
Un trabajador del campo que está aislado, o varios trabajadores
claro,
del campo,
no saben
ellos cuáles
claro.
son. Cuando llega el sindicato, lo primero que los dice es, no, vamos a luchar por algo muy concreto. Antes de empezar con la tierra para el que la trabaja, vamos a ver si se puede establecer, diríamos, un horario dentro de lo racional. Vamos a ver si hay unos socorros sociales para la gente que está trabajando. Vamos a ver si hay una protección para los hijos y para las viudas. Es decir, todo lo que es social se lo va marcando.
Una protección social.
Claro.
Permanente. Siempre permanente como objetivo.
Un apoyo ahí.
Y luego, sobre todo, dotarles del conocimiento de que esa revolución se ha hecho en otros pueblos, como Francia o como Alemania, y es un hecho concreto, que eso existe y que está ahí. Y como final decir, vosotros sois los que tenéis más derecho a la tierra, porque los que la está trabajando sois vosotros. ¿Que el Estado les pague a la gente que es dueño? Sí, bien, eso es la UGT. ¿Sin pagarles nada? La CNT. Porque eso lo que distingue realmente a los sindicatos es que la UGT quiere hacer la revolución agraria, pero la reforma agraria, quiere hacerla, diríamos, por medios que puedan ser asumidos. Es decir, hay que repartir la tierra entre la que trabaja, pero hay que respetar la propiedad privada pagándole a los dueños lo que corresponda dentro de las posibilidades. Mientras que la CNT es mucho más, diríamos, rígida en sus planteamientos. Dice, no, lo que hay que hacer es ocupar las tierras. Eso está en el libro. Hay que ocupar las tierras porque son nuestras. Y estos, pues mira, si se ponen tontos, vamos a por ellos. Y esa es la gran diferencia que tenéis que siempre tener en cuenta.
Hay que diferenciar.
Todo el mundo. Entre la UGT y la CNT. Sí. Hay una diferencia. Y luego los demás no existe. Todo lo que ahora me oigo yo hablar y tal y cual, el no sé cuántos, el no sé qué sindicato. No hay. En la vida
los
de España.
Importantes.
En la vida de España son la UGT y la CNT. Con dos posiciones muy claras, como yo creo que acabo de manifestar.
Sí.
Y esas dos posiciones claras son las que se trasladan en el
libro.
Y esas dos fuerzas son las que resistieron. ¿Vosotros sabéis lo que significa resistir durante 3 años a un ejército profesional, apoyado además por la fuerza de las dos grandes potencias fascistas como Italia y Alemania, que aportaron hombres, aportaron todo el material, aportaron aviación, mecanizados, aportaron todo? Pero si la guerra de España pensaban que duraría 3 meses como máximo. Y sin embargo hubo esta gente que por la ilusión que los sindicatos les habían trasladado, es por las que estuvieron resistiendo 3 años y no ganaron la guerra por la división interna de los políticos. Porque si esa división interna no hubiera existido, hubieran ganado la guerra. Pero bueno, este es otro tema que es el de la política de siempre. Perder más tiempo hablando que realizando. Pero no quiero decir nada más.
Y en cuanto a los conflictos, ¿no creéis que los odios y las rencillas particulares en los pueblos tuvieron mucho que ver en esta...
Muchísimo. Muchísimo. Hemos contestado a la
vida. Muchísimo. Muchísimo. Eso,
pienso yo.
Eso es lo que va.
Pero es que eso es lo que he pensado yo siempre.
Hemos contestado a dúo y esto no estaba preparado. No,
es que era una pena esto familias,
Carmen,
todos en...
Es que lo que acabas de aportar es fundamental para la represión.
Sí.
Para lo que pasó, porque en la represión lo que ocurre es, primero, represión hubo en las dos partes inicialmente, ¿eh? Porque en la parte donde triunfan las gentes de izquierda, pues muchos de los caciques fueron cogidos y liquidados. Pero eso fue un hecho concreto y real que se produce, pero bueno, es una minoría, no lo mismo los caciques. ¿Qué pasó? Que, por ejemplo, como plantea en la novela, ya que se ha liquidado a un cacique, que es el molinero, que es como se llamaba el hombre, ¿no? El molinero. Todos los que han participado, directa o indirectamente, tienen que ser fusilados. Y fueron fusilados en Monte Alegre. Cuidado lo que digo, ¿eh? Directa o indirectamente. Porque lo que la gente también tiene que saber, que la mayoría de esas muertes de caciques no los hacían la gente del pueblo, los hacían gentes que venían de otros pueblos y que la CNT o la UGT los enviaban justamente para evitar represalias. Pero bueno, eso fue así. Pero después no, después... toda la gente. Y además el tema terrible de la guerra civil es que la gente confió en la palabra de que, bueno, todo el que no tuviera las manos manchadas de sangre, pues podría volver a casa tranquilamente. Y la gente pues se volvió a su casa. Los soldados se volvieron a su casa. ¿Qué pasa? Que luego resulta que manchadas de sangre tenía que ser, era que hubiera sido un líder de la UGT o un líder, no, un participante de la UGT, de la CNT, que hubieras tenido cualquier tipo de relación con gente que hubiera estado en cualquier... que fueras denunciado por cualquier otro del pueblo y tal, sí, que fuera de derecha. Y entonces fue una represión brutal. Lo peor de la guerra civil española fue la represión posterior.
Y bueno, Hijos de la Tierra Yerma, sí, también tiene una historia de amor.
Sí.
¿Eso ha sido, sido más idea de Arantxa o tuya?
Bueno, ella la conocía un
sí,
poco,
porque siempre
yo,
las mujeres...
yo la conocía mal. Es que es una historia real.
Es que es real.
Solo que adornada. Y Arantxa, ¿sabe cómo la hemos de tal?
Sí,
no,
sí.
No te, es que no te contamos toda la tragedia de nuestra familia, porque fue una tragedia
sí,
muy grande.
Y pero esa parte había o que ese... también ponerla, no
sí,
podía
claro,
ser. No, teníamos
me parece estupendo, claro que
hacía,
sí.
Hacía
claro,
falta ponerla.
Sí,
¿no?
Creo sí, que era importante.
Era una, es que fue una realidad...
más,
que,
más sensible, claro, una parte más sensible.
Muy, eso fue
no
una
solo la dureza, sino una parte, la parte afectiva, no, la parte emocional de los sentimientos de, entre
porque
un
ese,
hombre y
ese
una
problema,
mujer.
Es muy bien. Ese tema existía, es decir, el chico, diríamos, humilde, que sin embargo, como ocurre a veces, la chica que procede de una familia mejor o que es propietaria de tierra se enamora de ese chico. Eso es un hecho continuo y real.
Sí, sí, sí.
Y en este caso concreto terminó mucho peor de lo que contamos, pero mucho peor.
Pero era real.
Pero fue real, ¿sabes lo que
sí,
te quiero
sí,
decir?
Sí, sí, sí. Nos hemos mantenido a la realidad de los hechos.
Terminó
sí,
bastante peor, pero bueno.
¿Y os habéis mantenido de acuerdo siempre en los temas? ¿Habéis tenido problemas?
No.
Eso sí que me parece difícil, Arantxa.
Sí, 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 sí. Hemos discutido muchísimo, prácticamente todos los días, porque somos los dos tenaces, también un poco cabezones, y entonces, claro, no, esto no ha sido un paseo en barca, esto ha tenido su aquel, ¿eh? No creáis que ha sido tan sencillo.
Me lo imagino.
No, a veces la discusión ha terminado en que ya seguiremos hablando el próximo bueno, día.
Lo dejamos para otro día.
Exacto.
Es mejor. ¿Y cómo ha tomado este libro vuestra familia?
Oye, nuestra familia...
Mi madre
primero,
llorando.
Mi madre llorando, mi mujer llorando.
Mi madre, su mujer, llorando. Porque, claro, ella también sabía de
claro,
todos los recuerdos y entonces le venía a la memoria, pues su suegra, la que ella la tenía como una madre.
Exacto.
Y entonces, pues eso para ella ha sido, pues sí, muy, muy, muy sentimental y muy duro y... Y la verdad es que...
Y las primas sí, también, ¿no? Las que tú estás en contacto,
sí,
cuenta.
Sí, también la las primas de mi padre, que son, pues
de,
eso.
De mi,
son tus, son tus primas hermanas.
Exactamente.
Que le llamamos primas, pero son sus primas hermanas, que su, también están, bueno, pues sus padres están también en el libro. Y bueno, pues es un, es una novela familiar donde hemos querido que todos salieran reflejados de, un, de una forma u otra, más, con más, a lo mejor interviniendo en más parte de la novela, pero bueno, todos están reflejados de una forma u otra. ¿Quieres añadir algo,
sí,
papá?
Sí, que es una aportación esa, es una aportación de Arancha, porque yo no hubiera puesto tantos personajes de la familia,
no,
pero ella ha reivindicado.
Bueno,
que,
está muy bien.
Claro,
que
todos tenían derecho.
Oye, yo me he plegado, ¿eh? Yo me he plegado. Pero es que luego al final todo el mundo quería tener a alguien, ¿sabes lo que te quiero decir? Y entonces, un poco, pues hemos puesto todos los que participaron. Todos los que participaron más directamente están todos puestos. Y muy bien, ¿no? Bueno, para la familia es un tema absolutamente de lloros. Yo, pues bueno, pues bien, ¿qué se le va a hacer? La vida es así.
Sí.
Pero
fue,
es la realidad.
Y Fernando y Arancha, ¿creéis que esta historia se podría volver a repetir o la situación de los obreros de ahora es distinta?
Se va a repetir, y no te digo se puede, no, se va a repetir, pero desde una perspectiva, de una manera distante, diferente, vamos a ver. Con las tecnologías actuales, lo de la guerra ya no hace falta. Pero lo que quiero manifestar al respecto, y le estoy dando vueltas a mi cerebro, si lo digo o no lo digo, si lo voy a decir,
no,
es que la situación...
No te pases.
No, pero la situación ideológica, política y social sigue siendo la misma. Mira, coge cualquier encuesta que te hagan y verás cómo la sociedad española sigue partida en dos.
Sí, es verdad.
Hay una parte básicamente demócrata cristiana y luego más extremista, que es lo que llaman, la gente llama en general las derechas, que están allí. Ahí están. Y por otra parte, hay una parte más amplia que son los socialistas y luego pues todas estas nuevas aportaciones que han cambiado, que no existe el anarquismo tal cual con el nombre de la FAI, la Federación Anarquista, pero es el Compromís, el no sé cuánto,
ya,
toda esta
con
gente,
otro nombre.
Que es lo mismo, que es otro nombre, pero es el mismo que tinglao, diríamos un tanto anarquista, o no, anarquista, o como queráis llamarle, o populista, o como le llaman ahora. Pero las dos partes de la sociedad española siguen siendo las mismas, ¿eh? Y la batalla se está dentro, hasta el momento, dentro de los cauces democráticos, que es lo que hemos podido avanzar en la cuestión. Pero es una confrontación tan dura que a mí cuando me hablan de encuestas me entra una risa que no puedo más. Porque la variación de las posiciones entre la derecha y la izquierda no existe, sigue siendo prácticamente la misma que hace 100 años o que hace los años que te dé la gana. Entonces, una confrontación armada parece imposible porque vivimos en un contexto, diríamos, europeo y universal, pero una situación de muy dura confrontación social sí que está ahí, está, bueno, en una diferencia.
Pero debe, perdona que te...
Yo ya he terminado.
Pero yo creo que debemos de trabajar para evitar esto.
Hombre,
debemos de todos colaborar, de todas las partes colaborar y para trabajar en esto y que no se produzca estos confrontamientos que no llevan a ningún sitio y tengamos una solución de los problemas de la forma más pacífica y con el diálogo. Que para mí el diálogo social es lo más importante.
Eso pienso.
¿Has visto qué líder es mi hija? ¿Qué líder sindical
verdad.
Es? ¿Qué líder sindical le ha salido ahí de la loa? ¿Qué líder sindical
es? Más
es
pacífica que
claro
tú,
que
¿eh?
Claro que sí, debemos...
pero mucho más, ¿eh?
Mucho más.
Debemos de intentarlo y colaborar entre todos y poner parte todos de nuestra parte para llegar a la situación de una paz y un diálogo social y que podamos entendernos de la mejor manera posible. Cada uno tendrá sus ideas, pero no llegar a confrontamientos.
Exactamente.
Y a estas peleas que no llevan a ningún sitio.
A ninguna.
Esa es mi opinión, ¿eh? Por lo menos yo lo que...
¿Y existe?
Y yo me descubro ante tu opinión porque
gracias.
Creo que es la correcta.
Es la correcta.
Que yo sigo siendo un radical en el pensamiento. ¿Sabes? Que en la obra no, pero en el pensamiento sigo siendo muy radical.
Es más vehemente.
Muy radical.
Es más vehemente que
sí,
tú.
Sí, mucho más.
Ella es más tranquila.
Sí, no,
en ese aspecto, sí.
Por eso la mujer soy siempre superior, ya está claro.
¿Y existe aún la figura del cacique?
Claro que existe.
¿Ah, sí?
Lo que pasa es que es muy reducida. Hombre, yo eso te voy a dar, no es por nada, pero todo el mundo que me perdone, pero no hace tanto tiempo que salieron los jornaleros del campo andaluz protestando contra la duquesa de Alba y todos los beneficios que se llevaban los duques de Alba. Oye, ¿cómo que sí existe el cacique? Hay zonas, desgraciadamente, donde todavía la situación de esa... Y luego hay otros caciques, diría yo, políticos, que controlan las situaciones en áreas determinadas. Pero el cacique tradicional existe todavía en zonas de Extremadura, en zonas de Andalucía y en algunas zonas de las dos Castillas todavía esa figura está presente. Oye, pero vamos a ver, ¿qué son los ganaderos? Es que claro, me pincháis y luego decís que yo salto. Pero ¿tú te crees qué son los propietarios de las extensas praderas andaluzas o salmantinas para los toros? Que no existen todavía los grandes ganaderos, claro. Donde hay extensiones enormes de tierra, están destinadas exclusivamente a criar toros y cosas así. Y mira que los toros, yo no digo nada contra ellos. Quiero decir que
gusta.
La extensión territorial...
A mí también.
No, cuidado. No, cuidado. Lo que quiero decir es que las extensiones territoriales todavía existen. A mí, cuando uno me dice... A ver, ¿dónde se produjo el nombramiento de Franco como jefe de todos los ejércitos? Y luego y jefe del Estado y toda la historia. Pues en la finca de Alipio Pérez Tabernero. Y la Alipio Pérez Tabernero ha sido un ganadero de toros de Salamanca que sigue teniendo extensiones enormes de terrenos. Entonces, en todas esas áreas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, se da todavía el cacique. No en la proporción que se daba antes, lógicamente, pero que se da el cacique. Hombre, preguntas en el mundo del toro y verás tú si los marqueses y los no sé cuántos.
Pues
si es que, claro, tú preguntas unas preguntas que uno tiene que contestar, ¿no?
Hombre, para eso te las pregunto.
¿Han desaparecido los marqueses de Andalucía y los condes de no sé dónde?
Pues,
oye, están
venga.
Ahí, ¿entiendes?
Sí, es verdad.
Con sus vinos, todos ellos procedentes de Inglaterra, Cuidado con esa aristocracia andaluza, Todos procedentes de Inglaterra. Todo control de Inglaterra. Bueno, no hablemos de Inglaterra.
Pues no hablemos.
Porque si no,
pues vamos a hablar de otra cosa que te gusta mucho a ti.
¿Qué?
Sobre la educación.
Hombre,
¿Qué tiene que ver la educación en los comportamientos?
Todo. Este libro es también rinde culto a la que de verdad sí que hizo la República mejor que nadie. Tú sabes que mi primer libro fue La Revolución Laica. Es decir, la República es una revolución laica. Es una revolución en la que la escuela ocupa el primer lugar del interés de los gobernantes. Y ahí tenéis un hombre valenciano, que yo no sé por qué no tiene calles en todas partes y estatua, que es Rodolfo Llopis, que tuve que demostrar hace unos días y tal, que era un hombre al que yo me carteaba con él cuando él estaba en el exilio, ¿entiendes? Que fue el director general de enseñanza en la República. Y ese hombre es el que hizo una revolución terrible, 7.000 escuelas en unos meses, nada más llegar a la República. Pero hizo una revolución terrible en el sentido de decir, no, la escuela pública debe ser mejor que la escuela privada. La escuela religiosa, lo dijo la República, y ese fue su error, pero por eso acabó. La escuela religiosa no se puede dar. Las órdenes religiosas prohibidas que se dediquen a la enseñanza. Mal, es un error, lo digo ya claramente. Pero bueno, lo que querían decir es que la escuela pública es la que tenía que ser la primera, la que tenía que tener mejores profesores, la que tenía que tener más condicionantes económicos para ser la mejor. Y si la escuela pública estaba en todos los pueblos y estaba en todas partes, al final la sociedad española de alguna manera solventaría lo que era el analfabetismo, la situación terrible de la gente que no sabía ni leer ni escribir, que eran más del 80%, y las mujeres todas, prácticamente el 90% a lo menos de las mujeres.
Sí.
Y eso solo se puede hacer a través de la escuela. La República, para entenderla bien, hay que entenderla en su doble perspectiva. Aquello que fracasó, que es la reforma agraria, y por eso la República desapareció, porque no la hizo. Y luego, lo que sí que hizo, que fue imponer la escuela pública e imponer una sociedad laica. Oye, ¿qué es lo que dice la Constitución española? Que España es una sociedad laica, ¿no?
Sí.
Una sociedad no religiosa, no confesional. Eso es la batalla realmente de la Segunda República. Por eso yo repito todo. No, cuidado, los principios de la Segunda República han triunfado. Como repito permanentemente, cuando habléis de anticlericalismo de la República, pensar en cuáles fueron los principios que defendió Jesús de Nazaret. Porque si los principios que defendió Jesús de Nazaret son los principios de libertad, igualdad y fraternidad, esos principios no son de la Revolución Francesa, sino del cristianismo primitivo. Y esa es una obsesión mía, porque he llegado ya a la conclusión después de toda mi vida. Yo soy muy mayor, pero esa es la conclusión final. Es mentira todo lo que se quiere plantear de una batalla, cuando dice mi hija que, pues, lancemos esa idea.
Sí.
Es una mentira la de intentar plantear una división entre la sociedad laica y la sociedad católica. Falso. Porque el catolicismo de verdad, es decir, el cristianismo en sus orígenes, es igual los principios republicanos, los mismos. El primero que habló de libertad de los hombres fue Jesús de Nazaret. El primero, y sobre todo la aportación, el primero que defendió la fraternidad como elemento fundamental de los seres humanos fue Jesús de Nazaret. El cristianismo, si fuera verdad que lo cumplen, si fuera verdad que lo cumplen el cristianismo, se darían cuenta que el elemento central del cristianismo es la fraternidad universal, ¿o no?
Sí, sí.
Si el ser humano alguna vez acepta de verdad ser cristiano y llega al concepto de la fraternidad universal, todos los problemas de guerra se habrán terminado.
Y debíamos desde aquí, ya que te nos dan la oportunidad, para todos los niños y niñas que estudien, que se formen,
claro,
que no pierdan el entusiasmo por estudiar, exacto, y por exacto, formarse, porque al final, a lo largo, cuando pasan los años, te das cuenta que esa educación y esos estudios te hacen tanto bien.
Exacto.
Y se manifiestan en todo lo que tú haces, en el día a día, en tu comportamiento, en tu saber estar y en la forma de afrontar los problemas cuando te llegan en la vida. Yo creo que, perdona que te haya cortado,
te
iba a preguntar yo también.
Creo que es importante, ya que tenemos, que nos brindan la oportunidad de decirlo, claro, de que los niños y las niñas estudien y se formen.
Bueno. Pues eso esperamos, que todos progresemos y haya paz, que nos hace muy buena falta.
Mucha falta, sí.
Y lo importante no es parar, sobre todo quien tiene tantas cosas que decir y que escribir como vosotros. Espero que Los hijos de la tierra yerma sea un éxito, como todos los libros que llevas escritos ya, Fernando. Y que para ti, Arantxa, sea esa catapulta que te lleve al cultivo de la literatura a partir de ahora. Y en esa novela que nos habéis
avanzado.
que vaya, ya la iremos viendo, ya me irás diciendo capítulos, como siempre.
Tú siempre lees nuestros proyectos inicialmente. Sí. O sea, que no.
Sí, sí, yo te lo agradezco, os lo agradezco un montón. Pues nada, gracias por haber venido.
Muchas gracias a ti, aquí, Carmen.
Y muchas gracias. Bueno, yo me considero de la casa ya.
Claro, ¿no? Sí. Ya sabéis que aquí tenéis un sitio para todo lo que nos queréis contar.
Eres un encanto, eres una persona maravillosa. Y
gracias,
y la verdad,
es eso.
Sí, hay que
decirlo. Es que la amistad, oye, es...
Muchas gracias.
Y también a la joven que nos está coordinando y que está dirigiendo.
Por supuesto.
Y que me ha encontrado unas canciones que yo jamás creí que podría a oír.
Claro que
y
sí.
Y ya sabe que... tiene prometido el que uno de nuestros libros será para que...
Sari es muy importante en
claro
este
que
programa.
Sí, sí, sí. Muchas gracias a ella también. No había acabado, papá. Es que
se adelanta.
No me deja. Sí, sí, también iba a darle las gracias desde aquí.
Pues gracias también a quien estéis al otro lado de las ondas o de los cables. Este cruce de caminos es nuestro lugar de encuentro y nos sentimos muy felices de que estéis desde tantos países escuchando las palabras tan sabias de nuestros invitados. Os mandamos nuestros saludos, Sari Zorio desde realización y Carmen Lainez al micrófono desde los estudios de la radio de la Universitat Politécnica de Valencia. Que paséis una semana llena de literatura. Sed felices.